El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta, un programa en español. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, tales como el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta Vamos a hablar el idioma indonesia, que es un programa que profundiza su dominio del idioma de Indonesia, sobre todo los vocabularios y expresiones del idioma indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Enviado japonesa a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, Kazuo Sunaga dijo que Indonesia tiene una gran responsabilidad para mantener la unidad y promover la integración de la ASEAN en el futuro. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la cumbre del G20 junto con otros líderes del estado en Hangzhou, provincia de Xinjiang, China, del 4 al 5 de septiembre de 2016. Compañías aéreas de Indonesia se han borrado oficialmente para viajar a los Estados Unidos de América después de que la Administración Federal de Aviación, o FAA por su sigla en idioma inglés, revocó una prohibición que se impuso a causa de razones de seguridad. El gobierno de Indonesia va a fijar los precios mínimos y máximos de alimentos básicos como parte de los esfuerzos para prevenir la volatilidad de los precios de los productos básicos del país. Banco Central de Indonesia, o BI por su sigla en idioma indonesia, ha lanzado su propio dinero electrónico diseñado especialmente para los pescadores, llamado la tarjeta delantera. Estas son las noticias en detalle. Enviado japonés a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, Kazuo Sunaga dijo que Indonesia tiene una gran responsabilidad para mantener la unidad y promover la integración de la ASEAN en el futuro, dada que Indonesia es el país más grande de la ASEAN en términos de población como el tamaño de la economía. Sunaga también puso de relieve el papel de la ASEAN en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, en particular con respecto a las cuestiones de disputas territoriales, incluido el Mar del Sur de China y la isla Senkaku, así como las crecientes tensiones en la península coreana. Afirmó que lo más importante para la ASEAN y Japón es que se necesitan siempre estar unidos y enviar el mismo mensaje a la comunidad internacional, en particular a los países afines, que una solución pacífica basada en la ley internacional es muy importante. El embajador de Japón hizo hincapié en que Japón siempre respetará la centralidad de la ASEAN, que es el principio de que la agrupación de 10 países del sudeste asiático debe permanecer en el centro de la cooperación regional para hacer frente a cuestiones regionales o global común. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la cumbre del G20 junto con otros líderes del estado en Hangzhou, provincia de Zhejiang, China, del 4 al 5 de septiembre de 2006. De acuerdo con el embajador de Indonesia a China y Mongol, Sugeng Raharjo, el gobierno de Indonesia todavía está coordinando varias reuniones bilaterales al margen de la cumbre. Además, viceministro de Asuntos Exteriores de China, Li Baodong, confirmó que el presidente Xi Jinping inaugurará la cumbre. El ministro también informó de que Xi Jinping también sostendrá reuniones bilaterales con varios jefes de Estado. Baodong agregó que China está dispuesta a cooperar con otros países para garantizar una reunión exitosa y fructífera para marcar el comienzo de mejores condiciones económicas globales y el desarrollo de la sociedad civil. Entre los asistentes a la cumbre en Hangzhou son el presidente estadounidense Barack Obama, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro británico Theresa May. Varias organizaciones internacionales también han confirmado que estarán presentes en la cumbre del G20. La prohibición para las compañías aéreas de Indonesia para viajar a los Estados Unidos de América se han borrado después de que la Administración Federal de Aviación, o FAA por su sigla en idioma inglés, revocó una prohibición que se impuso a causa de razones de seguridad. El director general de transporte aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia, Suprasetyo, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes que el sector de la aviación nacional ha cumplido con todos los estándares internacionales y su clasificación de seguridad se ha actualizado de la categoría 2A1. La FAA, o la Administración Federal de Aviación, ha llevado a cabo una auditoría del sector de la aviación nacional desde principios de 2015. La evaluación de 3 aspectos son regulación, operación y dignidad aérea. Subrayó que las operaciones de recursos humanos, de aeronavegabilidad y aire se han mejorado y actualizado para cumplir con la norma internacional de la aviación civil. Administrador asociado para la seguridad aeronáutica de la FAA, Margaret Gilligan, en un comunicado aprecia el trabajo duro de Indonesia en la mejora de la seguridad de la aviación para cumplir con las normas de FAA. Se espera que ese logro marque un nuevo comienzo en la cooperación de la aviación entre los dos países, a partir de la aerolínea de bandera nacional Garuda Indonesia, que está interesada en abrir rutas desde Jakarta a Los Ángeles y Nueva York. El gobierno de Indonesia va a fijar los precios mínimos y máximos de alimentos básicos como parte de los esfuerzos para prevenir la volatilidad de los precios de los productos básicos del país. El ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que la medida fue tomada para recortar el amplio margen entre los precios de venta fijados por los agricultores a los distribuidores y los establecidos por los distribuidores a los vendedores del mercado. Dijo en Jakarta el lunes que el precio máximo será fijado dentro de una semana, añadiendo que los precios de referencia se centrarán principalmente en el arroz, la cebolla, el azúcar y la carne de vaca. El gobierno también cortará la cadena de distribución de alimentos mediante la entrega de las mercancías directamente a un distribuidor central que les distribuirá a los mercados tradicionales. Un proyecto piloto se aplicará en Jakarta y se espera que cortar 4 o 5 enlaces de salida cadena. La última noticia. Banco Central de Indonesia, o BI por su sigla en idioma Indonesia, ha lanzado su propio dinero electrónico diseñado especialmente para los pescadores llamado Tarjeta Delantera, como parte de un esfuerzo para ampliar las transacciones no monetarias en Indonesia. Durante la ceremonia de lanzamiento en Batam, Isla de Riau, el Banco Central entregó tarjetas de 1,000 pescadores. El Banco Central ha estado promoviendo su programa de inclusión financiera, el objetivo de las transacciones no monetarias, para compensar al menos el 70% de todas las transacciones en el país en 2019. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo después de la ceremonia de lanzamiento en Batam el sábado que los avances tecnológicos ahora hacen posible el uso de dinero electrónico en las zonas rurales. Cada agente de los bancos sin sucursales puede acomodar las transacciones. Como los pescadores ahora tienen cuentas bancarias como parte del programa de dinero electrónico, dijo, será mucho más fácil para el gobierno para poner en marcha programas financieros para el pueblo. Presidente Joko Widodo ha instruido previamente a los departamentos pertinentes para que prestaran asistencia social a través de dinero electrónico. Según él, el dinero electrónico puede reducir los costos de impresión de facturas de rupiah. A medida que el gobierno tiene ahora un mayor control sobre productos disponibles para comprar en el extremo que ayudará a mantener la inflación. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del perspectivo de doble nacionalidad. A las 10 horas de Indonesia Occidental, el 17 de agosto del año 1945, se lee el texto del proclamación como un signo de que este país esté libre, libre de colonialismo. Indonesia se convirtió en un estado soberano que es reconocido internacionalmente. Las consecuencias de un país que es parte de la comunidad internacional está involucrado en la globalización. La penetración de la cultura extranjera no puede evitarse, así como la movilización. Con el avance de la tecnología, más y más gente se mueve fácilmente de un lugar a otro, no solo para hacer turismo, sino también emigrado a otros países. El fenómeno de la inmigración se está convirtiendo cada vez más evidente, que condujo a la aparición de la diáspora en varios países, incluyendo el pueblo de Indonesia que se instalan en otros países, incluso en convertirse en un ciudadano aunque no elimina su origen como un ciudadano de Indonesia. Lo que se convirtió en problema es la ley en Indonesia no reconoce la doble nacionalidad. Una diáspora que ha vivido mucho tiempo en un país, aunque todavía puede desear conservar su ciudadanía, por alguna razón está obligado a convertirse en ciudadanos de donde vivía. Para un país como los Estados Unidos, por ejemplo, esto no es un problema. La doble nacionalidad podría haber sido tolerable para alguien que nació en Estados Unidos. Cualquier que sea origen todavía puede ser un ciudadano estadounidense. Últimamente en Indonesia comenzó a emerger el discurso exigiendo la imposición de la doble nacionalidad. Esta exigencia plantea preguntas acerca de la lealtad y fidelidad que por lo general están unidos al concepto de ciudadanía. En los últimos años, la diáspora de Indonesia comenzó a capturar pensamientos sobre el posible uso de la doble ciudadanía. o doble nacionalidad. En respuesta, el Parlamento también realiza estudios de doble nacionalidad desde diversas perspectivas, como la ley constitucional, la ley de ciudadanía e inmigración, así como la ley internacional. Habrá cambios parciales o incluso la sustitución de la ley de ciudadanía si se trata de la ley plenamente la doble nacionalidad para ser adoptado en Indonesia. Por supuesto, esto va a cambiar la política de la ley de ciudadanía o la ley de nacionalidad para Indonesia, que se basa en el principio de una sola nacionalidad y solo reconoce la doble nacionalidad, se limita a los hijos de matrimonios mixtos. La doble nacionalidad es conceptualmente se puede interpretar en un estrecho y demasiado amplia. Sencillamente, la doble nacionalidad se refiere al concepto de la doble ciudadanía a la condición de una persona que tiene doble nacionalidad de dos países diferentes. En un sentido amplio, la doble ciudadanía no se limita a la doble nacionalidad, sino también más de dos o muchas ciudadanías. Durante este tiempo, el estado de nacionalidad Indonesia se deroga si un ciudadano está dentro de los criterios del artículo 31, párrafo 1, número 2 del año 2007. Ya que Indonesia no abarca la doble nacionalidad en referencia a las disposiciones de la ley número 12 del año 2006 sobre la ciudadanía, se dedican a las disposiciones de un ciudadano que había perdido su estatus de ciudadanía para poder recuperar el estatus de ciudadanía. El mención en el artículo 31 a 35 se deben cumplir una serie de condiciones, entre otras cosas que se alojen 5 años en Indonesia, respectivamente, nunca fueron expuestos a la causa penal y pagar el costo de las arcas de Estado. Al ver esta regla, si alguien irrumpe en Indonesia utilizando un pasaporte de Indonesia, pero se ha convertido en su ciudadano extranjero, entonces, esto es la violación de la ley de Indonesia y podría ser amenazado de utilizar el Código Penal sobre la utilización de documentos falsos es un pasaporte de Indonesia que ya no es válida porque se había convertido en un ciudadano de otros países. Una pregunta, cuando el país necesita a una persona mientras que él o ella se ha convertido en otra nacionalidad, aún más si el país está enfrentando con el país de origen, como en Inglaterra, por ejemplo, ¿a quién se vincula la lealtad? Estimados radioescucha, así fue el comentario.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Estimados oyentes, comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de agosto de 1945. Sukarno y Hatta les secuestraron por los activistas jóvenes. El secuestro contra Sukarno y Hatta fue hecho por los tres líderes de jóvenes, Sukarni, Wikana y Khairul Saleh, en la madrugada a las 4:30 del 16 de agosto de 1945. Sukarno ihata les jebaron de Menteng, Jakarta, a rengas dengklok, un distrito en les ciudad de Karawang, Hawa Occidental. Ellos instaron a Sukarno ihata a declarar la independencia de Indonesia de inmediato. Sin embargo, el siguiente día, 17 de agosto de 1945, el texto de la Declaración de Independencia de Indonesia, preparado por Sayuti Malik, se proclamó en la calle Pegangsaan Timur, número 56, Jakarta. Estimados oyentes, el siguiente acontecimiento es del 16 de agosto de 1976. Una pequeña isla de Mindanao en las Filipinas, golpeada por un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter. En las primeras horas del 16 de agosto de 1976, el terremoto causó un gran tsunami que afectó a más de 433 millas de la costa. La población local no fue consciente de los peligros y no tuvo tiempo de huir a tierras más altas. Miles de víctimas sucesionados hacia el mar. Un total de 5.000 personas perdieron la vida, con 2.200 personas desaparecidas, 9.500 heridos y más de 90.000 personas sin hogar. Ciudades y provincias en toda la región del norte del mar de Filipinas devastadas por las olas del tsunami que alcanzó 15 metros y es considerado como uno de los peores desastres del país. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de agosto de 1960, la independencia de la República de Chipre. Chipre es una isla de 9.251 kilómetros cuadrados. Se encuentra en el mar Mediterráneo. En el siglo XVI, la isla estaba gobernada por el Imperio Otomano y en el año 1925, Gran Bretaña la colonizó oficialmente. Desde entonces, la guerra civil sucedió entre la población étnica turca de Chipre con la población de griegos étnicos que querían la unificación de Chipre con Grecia. En el año 1959, los británicos organizaron una conferencia de Zúrich entre Turquía y Grecia para discutir la concesión de la independencia formal a Chipre con el fin de hacerse realidad en el año 1960 con las dos condiciones, a saber, Turquía y Grecia, como los países que garantizan la independencia de Chipre. Por último, el 16 de agosto de 1960, Chipre declaró su independencia oficialmente como República de Chipre. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escucha ahora el enfoque que se trata del tema prevenir incendios forestales y los terrenos. Los incendios de bosques y tierras han resurgido en algunos puntos en Kalimantan Central y los incendios en la provincia de Riau. El incendio ha sido provocado por la sequía y la quema de la tierra por personas irresponsables. La Agencia de Meteorología y Geofísica incluso informaron aumento del número de puntos de acceso procedente de los incendios forestales en Sumatra. Presidente Joko Widodo durante la apertura de una reunión de Cabinete Limitada en la oficina presidencial el viernes 12 de agosto del año 2016 encargó la aceleración de la prevención de incendios forestales en Indonesia. Por ejemplo, a través de modificación de tecnología climática. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres indicó anteriormente que el fenómeno de la Niña este año tendrá un impacto en el aumento de las lluvias durante el tiempo seca. Otros impactos son la sequía y el incendio forestales. Presidente Joko Widodo explicó que el mes de agosto hasta octubre son meses críticos para el gobierno, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Policía Nacional, Ejército y la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, para evitar la propagación de puntos de fuego tan pronto como sea posible. El presidente también aprecia las actividades de mitigación que se ha hecho hasta ahora. De los datos recibidos, hay una disminución en los incendios en 74% comparado al pasado año. Por eso, la educación debe seguir haciéndose, especialmente para los dueños de las tierras, sobre la prevención de incendios de bosque y tierra. De acuerdo con el presidente, tiene que haber detección temprana de incendios para que el manejo se pueda hacer de una manera coordinada. Según él, las personas necesitan estar involucradas en manejo de la prevención de incendios. Joko Widodo también llama para la defensa de aplicación de la ley a los que todavía estén quemando los bosques. Mientras tanto, la Agencia de Restauración de la Turba pidió mayor apoyo público para la restauración, manteniendo la zona de turba para que no se seque y se convierta en infamable. Jefe de la Agencia de Restauración de la Turba, Nazir Fuad, el viernes dijo que la Asociación de la Agencia de la Restauración de la Turba con un número de organizaciones de la comunidad. Agencia Restauración de Turba ha llevado a cabo una rápida respuesta a las quejas del público sobre la apertura de canales en las tierras de turba en la isla de Padang, Riau. Junto con la comunidad, la Agencia de Restauración de la Turba también está diseñando algunos canales de aislamiento en áreas públicas, la construcción del pozo y mapeo social del campo de turba. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Herman Cairon, pidió al gobierno para prevenir una repetición de la tierra, es decir, para prevenir repetición de incendios de la tierra y bosques. Además de buscar un gran avance con respecto a la prevención, el gobierno también debe asignar un presupuesto adicional para que el proceso de la extinción del incendio pueda correr rápido. Bueno, estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, nos reunimos de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy les llevará para hacer un viaje a Banyuwangi, Jawa Oriental. Así que se queda con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Puede sintonizar nuestro programa, además a través de la onda corta también se puede escuchar a través de transmisión en www.voi.co.id. Kemiren es un pueblo en Regencia de Banyuwangi, Jawa Oriental. En este pueblo viven las comunidades tribales que se llama Osing, que todavía se adhieren a sus tradiciones y cultura. Una tradición que se ha mantenido hasta ahora es la tradición Barong Idar Bumi, celebrada cada dos días después del segundo día de Idul Fitri o la luna de Shawal. Cada año en este día se llevó a se lleva a cabo una tradición barón y dar bumi como un rito de repelente de armadura y ritos de fertilidad. La comida se sirve al final del evento después de la finalización del desfile de barón. Pecel pitik, que es una comida típica de tribu Osing, siempre está presente en las ceremonias tradicionales como fiestas, ceremonia de oración y limpieza del pueblo. Por lo tanto, para la gente de Osing, pecel pitik es considerado sagrado. Los alimentos también se han transmitido de generación a otra generación y se convirtió en uno de los menús especiales para las personas de Osing. Los materiales para hacer pecel pitik hecho de un pollo que tiene unos 7 hasta 8 meses. La carne de pollo se elige porque la carne está tierna y suave. En el proceso de tratamiento, el pollo se limpia primero y luego al horno en su totalidad. Asar la carne de pollo suele hacerse tradicionalmente mediante el uso de una estufa y leña. Después de que la carne de pollo cocida uniformemente, luego se corta a mano. Los pedacitos de carne se mezclan entonces con coco rallado y un condimento especial. Los condimentos son hechos de nueces, salsa de chili, pasta de camarones y hojas de lima que han sido refinados. Para añadir el sabor, se suele añadir el agua de coco también en la cocina. Pecel pitik se presenta con un cono o arroz servido en forma de cono, el chile y algunas verduras al vapor. Para eventos de tradición, pecel pitik se suele comer juntos. La combinación de sabor de pollo salado, el sabor y aroma del agua de coco rallado, sin duda le da un sabor distintivo de estos alimentos. Además, la textura de la carne es suave y tierna, agregando la delicadeza del pecel pitik. Debido a que es parte de los rituales tradicionales, no es fácil encontrar pecel pitik en Banyuwangi. Sin embargo, ahora hay un restaurante en el pueblo de Kemiren que sirve esta comida típica de Osing. El restaurante está gestionado por la Asignación de Fondos del Pueblo. Bueno, estimados a escuchar, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. Thank you.
インドネシア語講座、楽しくインドネシア語を勉強しましょう。
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Merayakan Hari Kemerdekaan, o se traduce en español, celebrar el Día de la Independencia. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Merayakan. Merayakan. En español, celebrar. Upacara bendera. Upacara bendera. En español, la ceremonia de la bandera. 17 Agustus. 17 Agustus. En español, 17 de agosto. Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. En español, el Día de la Independencia. Pagi. Pagi hari. En español, la mañana. Di kantor. Di kantor. En español, en la oficina. Anak-anak. Anak-anak. En español, los niños. Di sekolah. Di sekolah. En español, en la escuela. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Se dice en español, el vecindario. Kegiatan. Kegiatan. En español, la actividad. Perlombaan. Perlombaan. En español, el concurso. Sepeda hias. Sepeda hias. En español, bicicleta ornamental. Menyanyikan. Menyanyikan. En español, cantar. Lagu. Lagu. En español, canción. Pemilihan. Pemilihan. En español, la elección. Warga teladan. Warga teladan. En español, ciudadano modelo. Tempat lain. Tempat lain. Se dice en español, otros lugares. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. En español, toda la Indonesia. Pelosok. Pelosok. Se dice en español, lugar remoto. Bermacam-macam. Bermacam-macam. En español, varios. Kegembiraan. Kegembiraan. En español, alegría. 71 tahun merdeka. 71 tahun merdeka. En español, el 71º aniversario de la independencia. Tujuan. Tujuan. En español, la meta. Positive. Positive. En español, positivo. Mencintai. Mencintai. En español, amar. Tanah air. Tanah air. En español, la patria. Menghargai pahlawan. Menghargai pahlawan. En español, apreciar los héroes. Gotong royong. Gotong royong. En español, la cooperación mutual. Kesederhanaan. Kesederhanaan. En español, la sencillez. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Merayakan Hari Kemerdekaan, o en español, celebrar el Día de la Independencia. La conversación entre Mary y Novi en la oficina. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Novi, apa yang kamu lakukan pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus? Novi, Apa yang kamu lakukan pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus? En español, no vi qué harás en el día de la independencia, el 17 de agosto. Biasanya pagi-pagi pada tanggal 17 Agustus saya ikut upacara bendera di kantor. Biasanya pagi-pagi pada tanggal 17 Agustus saya ikut upacara bendera di kantor. En español, por lo general, temprano por la mañana del 17 de agosto me asista en la ceremonia de la bandera en la oficina. Apakah di lingkungan rumah kamu tidak ada kegiatan? Apakah di lingkungan rumah kamu tidak ada kegiatan? En español, ¿no tienes actividad en tu vecindario? Tentu saja ada. Tentu saja ada. En español, por supuesto tenemos actividades. Untuk anak-anak ada lomba sepeda hias. Untuk anak-anak ada lomba sepeda hias. En español, hay concurso de bicicleta ornamental para los niños. Ada lomba menyanyikan lagu 17 Agustus dan ada pemilihan warga teladan. Ada lomba menyanyikan lagu 17 Agustus dan ada pemilihan warga teladan. En español, tenemos un concurso de cantar el himno de 17 de agosto y la elección del ciudadano modelo. Apakah di tempat-tempat lain juga ada perlombaan? Apakah di tempat-tempat lain juga ada perlombaan? En español, ¿en otros lugares también se llevan a cabo los concursos? Ya, di seluruh Indonesia hingga ke pelosok juga mengadakan bermacam-macam kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. Ya, di seluruh Indonesia hingga ke pelosok juga mengadakan bermacam-macam kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan. En español, sí, en toda la Indonesia, a los lugares remotos también se llevan a cabo varias actividades para celebrar el Día de la Independencia. Apa sebenarnya tujuan kegiatan-kegiatan seperti itu? Apa sebenarnya tujuan kegiatan-kegiatan seperti itu? En español, ¿qué es la meta de las actividades? Sebagai ungkapan kegembiraan karena Indonesia sudah 71 tahun merdeka. Sebagai ungkapan kegembiraan karena Indonesia sudah 71 tahun merdeka. En español, la meta es como una expresión de alegría por el 71 aniversario de la independencia de Indonesia. Selain itu juga mempunyai tujuan positif. Selain itu juga mempunyai tujuan positif. En español, además también tiene una meta positiva. Misalnya, bagaimana mencintai tanah air, menghargai pahlawan-pahlawan, bergotong royong, dan juga melatih kesederhanaan. Misalnya, bagaimana mencintai tanah air, menghargai pahlawan-pahlawan, bergotong royong, dan juga melatih kesederhanaan. En español, por ejemplo, como amar la patria, apreciar los héroes, la cooperación mutual y para practicar la sencillez. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa. Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos una cantante de la música dangdut, Ayu Ting Ting, que está muy conocida en la industria musical de Indonesia. Y para empezar nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Ayu Ting Ting, lanzada en el año 2015, titulada Sambalado.
Sambala, sambala, bela sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bela sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja, janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja.
Antes así fue la canción con título único Sambalado de Ayu Ting Ting. Una palabra compuesta de sambal o salsa picante y balado, que significa sabrosa. Además de su título único e interesante, el ritmo y tono audible se mezclan con un toque de la música india y la música pop. Y vamos a disfrutar la siguiente canción titulada Kekasihku o Mi Querido por Ayu Ting Ting.
Thank you.
La canción Kekasihku, o Mi Querido, que fue lanzada en abril de 2016, combina la música dangdut con otros tipos musicales y son más viscosos. Esta canción tomada del álbum The Best of Ayu Ting Ting, o Lo Mejor de Ayu Ting Ting, en donde el primer sencillo de este álbum es la canción Suara Hati, o La Conciencia. Y al término de nuestro mundo musical escucharemos dos canciones con títulos Suara Hati, La Conciencia y la canción titulada Indonesia, Aku Berkarya Untukmu. Se dice en español, Indonesia, Trabajo para Ti. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Betapa ku mengagumimu, ku ingin engkau tahu betapa diriku memujamu. Haruskah aku nyanyikan cintaku agar kau dengar suara hatiku? Haruskah aku melukiskan tulus cintaku kepadamu? Sekian lama ku pendam rasa, rasa yang begitu dalam padamu. Tapi itu semua hayalan, akankah jadi kenyataan? Ku ingin engkau
jauh. apa diriku, diriku memujamu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.